Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del Mercosur declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México, reconocimiento a la producción radial contemporánea, mención de honor, rubro radiodrama, a Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, 10 de octubre de 2014. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de octubre de 2014.
Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos Santa Juana de América, de Andrés Lizarraga. Por orden alfabético, Luis Albano, Carlos Ameijeiras, Domingo Basile, Gustavo Bonfigli, Martín Borra Salomón, Lucio Cerdá, Hugo Cosianzi, Néstor Hidalgo, Ezequiel Ludueña, Graciela Martinelli, Laura Mobilia, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón. Producción y dirección general, Nora Massi.
Andrés Lizarraga, dramaturgo argentino. Fue uno de los escritores más comprometidos en la defensa de las libertades y en la denuncia contra las arbitrariedades de las dictaduras entre 1960 y 1976. Se destacó como investigador y presentó una trilogía que develaba algunos hechos ocultos tras la pátina de la historia de la independencia de la Argentina. Murió en el exilio, en la ciudad de Caracas, Venezuela, sin poder regresar a nuestro país. Entre sus obras sobresalen Los Linares, El carro Eternidad, Un color Soledad y Dale que va, ¿Quiere usted comprar un pueblo? Jack el Destripador, La cama y el emperador, El torturador y Apenas un siglo. Santa Juana de América, de Andrés Lizarraga, obra que en breves instantes emitirá Las dos carátulas, pertenece a la Trilogía de la Libertad, o Trilogía de Mayo, junto a Tres jueces para un largo silencio y Alto Perú. La acción de Santa Juana de América se sitúa en la ciudad de Chuquisaca, del Alto Perú, entre los años 1809 y 1862, y tiene como protagonistas a Juana Azurduy, teniente coronela, y su marido, el coronel Manuel Asencio Padilla. La obra exalta el carácter aguerrido y tenaz de Azurduy, su valentía y fortaleza para llevar adelante junto a su esposo la causa independentista. A través de la epopeya de Juana Azurduy, mujer emblemática de la Revolución Americana, esta pieza exhibe las contradicciones e intereses de los grupos sociales envueltos en la perdurable lucha por la tierra. En Santa Juana de América está presente la teoría del teatro épico que desarrolló Brecht, que busca lograr un punto de equilibrio entre la problemática social y la expresión artística. De eso se valió Andrés Lizarraga, quien concebía la obra dramática como una praxis social. El lenguaje que emplea el autor es de un alto nivel poético, sin que ello reste fuerza a las situaciones que plantea. Ateniéndose a lo dicho, la dirección optó por imprimirle a la misma un ritmo de cantata que aúna su fuerza dramática y su alto vuelo poético. Santa Juana de América fue estrenada mundialmente en 1960 por la OLAT, Organización Latinoamericana de Teatro, con la dirección de Jorge Labelli. Luego llegó al público porteño en el Teatro Fray Mocho con la actuación de Norma Aleandro, bajo la dirección de Oscar Ferriño y Benigno Ginzo. En 1961 fue traducida al alemán y filmada en Berlín con la actuación protagónica de Zippe Linkowski. Material bibliográfico: Luis Ordaz. Chuquisaca, Alto Perú. La intendencia o provincia de Chuquisaca, también denominada de Charcas o de La Plata, fue un área administrativa integrante del Imperio Español dentro del Virreinato del Río de la Plata, situada dentro del territorio de la actual República de Bolivia y cuya capital era la ciudad de Sucre. Corre el año 1862. Primeras horas del amanecer. En uno de los cuartos militares, dormita sobre un sillón, el mayor Taborga, pero su plácido sueño es interrumpido por la entrada imprevista de Abelardo Acuña. Instantes después, con desesperados golpes en la puerta, Indalecio anuncia la muerte de su bisabuela, doña Juana Azurduy de Padilla.
Miren cómo duerme el angelito.
Don Abelardo.
Sí.
Apenas amanece y usted ya.
Lindo sueño, ¿no, Taborga?
No crea. Siempre se vigila.
Ajá. Vea. Hoy no es un 25 de mayo cualquiera, ¿eh? Hoy esta vieja ciudad de Chuquisaca tiene muchas cosas que festejar.
¿Para qué estoy yo controlando todo? ¿O no tiene ya confianza en mí como mayor de plaza, don Abelardo?
Ah, sí, sí, claro que la tengo. Al amanecer dijimos las campanas.
¿Y las campanas sonaron? ¿O no sonaron?
Sí, sonaron. Sonaron. Pero ya no estaba la noche en el cielo como estaba dispuesto. Eso importaba, Taborga. La noche que partía era España. Oscuridad y soledad cayendo por los cerros de Occidente. Luz y campanas brotando por el Oriente. Nuestra libertad Eso importaba.
¿Y no fue así, don Abelardo?
Sí. Fue así y no fue así. Estaba en la ventana de mi cuarto, Taborga. Y te juro por Dios que cuando tus benditas campanas empezaron, sí, la noche ya no estaba en el cielo. Y dime, ¿qué es lo que viene ahora?
Bueno, cuando el sol toque la punta de los cerros, los cañones. Una compañía lista espera junto al tambo viejo, ya la inspeccioné.
Ajá. ¿Y no se demora demasiado el sol esta mañana?
Ah, no se demora. Es su prisa, don Abelardo, es su prisa.
No tengo prisa, no tengo prisa. Prisa sienten los que llevan las manos vacías, los ambiciosos. Y es mala la ambición, Taborga. Y tú... eres algo ambicioso.
Yo solo quiero progresar. ¿Está mal eso?
No está mal. Progresar no está mal. Dime, ¿los palcos frente al templo están ornamentados?
Sí, sí, claro. Hay banderas, escudos, laureles, olivos. Y...
qué bien se verá mi nieto cuando pase frente a ellos con su flamante uniforme de alférez.
¿Y su hijo, don Abelardo?
Va, mi hijo. Mi hijo es pan duro como soy yo. Es coronel. Pero mi nieto... ay, mi nieto. Tú no comprendes, Taborga. Tú no comprendes. Cuando en 1809, hoy justamente 53 años, empezó todo esto, no imaginé la felicidad que me esperaba. Porque mira, a ti te resulta fácil decir que somos libres de España. Pero cuando todo empezó, el 25 de mayo de 1809, no era tan fácil pensar así. Y hoy, ¿quién diría? ¿Mi hijo coronel? ¿Y quién te dice? Presidente. Y mi nieto alférez. Y presidente alguna vez. ¿Qué miras? ¿Crees que chocheo?
No, don Abelardo.
Está bien. Y dime, ¿cómo seguirá todo esto?
Bueno, primero los cañones al salir el sol. Después las tropas formarán en la plaza. Misa en acción de gracia. Más tarde, el discurso del gobernador y el suyo, por supuesto. El desfile militar...
al mando de mi hijo.
Así es, al mando de su hijo, claro. Almuerzo en la gobernación y después...
Taborga. Este tiene que ser el 25 de mayo más rutilante de mi vida.
Y lo será, don Abelardo.
A veces pienso que este puede ser mi último 25 de mayo.
Ah, ¿por qué dice eso?
Estoy viejo, Taborga, estoy viejo.
¡Adelante! ¡Adelante!
Señor... Señor...
¡Adelante, vamos!
Gracias, señor mayor de plaza. Señor, sí, mayor de plaza.
¿Qué?
A usted lo busco, señor mayor de plaza.
¡Ah, pero qué pasa! ¿Qué pasa?
Mi bisabuela ha muerto, señor mayor de plaza. Mi bisabuela ha muerto.
¡Ah, que Dios la asista, mi hijo! ¿Pero qué diablos tengo que ver yo con tu bisabuela?
Mi bisabuela, señor, mi bisabuela,
sí,
señor.
Sí. ¿Qué quiere este?
Ya dice que murió su bisabuela.
Sí, ya lo oigo, hombre, ya lo oigo. Óyeme, jovencito... ¿tú pensabas que tu bisabuela viviría toda la vida? Taborga.
Señor.
¿La punta de los cerros está más clara o yo veo mal?
Señor, mi bisabuela.
¡Cállate, demonio! ¡Pah! Mi nieto debe estar probándose ya el uniforme. Que todo sea puntual, Taborga.
Sí, sí.
Quiero ser el primero en ver a mi nieto con su uniforme. Sí. Quiero ser el primero.
Sí. Hace ya tres horas murió mi bisabuela, señor mayor de plaza.
Oh, ya lo dijiste, caramba, y lo lamento mucho. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo que lamentarlo mucho?
Es que estoy solo con ella.
Pues también lo lamento. Juro por Dios que lo lamento.
¿Y qué? ¿No hará nada?
¿Pero qué puedo hacer yo? Si aún no estuviera muerta, mandaba un médico. Pero está muerta.
Pero, digo, no sé, ¿no habrá alguna ceremonia siquiera?
¿Ceremonia?
Sí, no sé, algo así. Cuando algún oficial muere, se hacen ceremonias.
¿Sí?
Y mi bisabuela era teniente coronel.
Sí, teniente coronel. Pero qué fastidio. ¿De dónde puedo sacar hoy, 25 de mayo, soldados para una ceremonia.
No lo sé.
Entiéndame, muchacho, estamos festejando el 25 de mayo.
Pero mi bisabuela era teniente coronel.
Sí, sí, comprendo. Y yo quería a tu abuela o bisabuela o lo que fuera.
Bisabuela.
Pero ya está todo programado para hoy. ¡Cañones! ¡Fuego! ¡Fuego!
Mi bisabuela era teniente coronel. Pero no entiendo por qué ella está muerta y sola en un rancho de adobe y las campanas y los cañones festejan las victorias. Ni un soldado me ayuda a llevar el cuerpo muerto al cementerio. Mi bisabuela era teniente coronel y está muerta. Muerta. Pobrecita. Mi bisabuela. La veo moverse con su vestido gris, ágil y con 80 años, ágil y erguida como siempre, contando sus cosas, de cuando era joven como yo y la mandaban al convento de Santa Teresa, de cuando oía cantar a las monjitas, de tantas cosas hablaba mi teniente coronel.
Juana Azurduy había sido enviada al prestigioso convento de Santa Teresa en Chuquisaca para reforzar su educación. Allí comenzó la dura preparación para luego ser monja. Pero en 1797, a los 17 años, su rebeldía cambiaría su destino. En uno de los tantos cuartos del convento, Juana limpia de rodillas el piso ante la atenta mirada de la hermana Gervasia, que intenta quitarle el cepillo.
Bueno, ya está bien, Juana.
Déjeme, hermana.
Juana, ay, Dios mío, qué testaruda eres. Dame ese cepillo.
No, deje, hermana.
Dije que puedes dejar de limpiar.
No estoy cansada.
Ay, dámelo, caramba.
Hermana, devuélvame el cepillo.
Juana, no te comprendo.
No hay nada que comprender, hermana.
Estás enojada conmigo.
No lo estoy.
Sí, lo estás. Y Oscar también. Y además me da la espalda y no entiendo...
Hermana Gervasia, como castigo tengo que limpiar esto, ¿no? Entonces, deme ese cepillo, hermana.
Me gustaría entenderte. Dime, ¿por qué contestaste así al padre Roldán?
Mentí, hermana.
Yo pregunto por qué contestaste así.
Y yo... pregunto si mentí. Y como usted no contesta, contesto yo. ¡No mentiste, Juana! ¡No mentiste!
Juana, no levantes la voz.
¡No mentiste, Juana! ¡No mentiste! Y porque no mentiste, te han castigado.
Te pedí que no levantes la voz.
Y yo le pedí el cepillo para seguir limpiando. Y si no me deja limpiar, me quejaré a la superiora y al padre Roldán. Les diré que usted ha trabado el cumplimiento de la penitencia.
¡Ay! ¡Pero qué dura eres!
Hermanita Gervasia, ¿está enojada por mis gritos?
Estoy preocupada por tu comportamiento, que es distinto.
Le pregunté por mis gritos, no por mi comportamiento. Nadie tiene nada que decir de mi comportamiento. Rezo, limpio, tejo y duermo. ¿Qué tiene de malo entonces mi comportamiento?
Tú sabes a qué me refiero. Esta mañana le has dicho unas cosas al padre Roldán que... no sé, no entiendo.
Si la lengua está cerca de los ojos, es para que la lengua diga de inmediato aquello que los ojos ven.
Y si Dios nos puso los labios, pues debemos aprender a cerrarlos, me parece.
¿O abrirlos? La boca no está para tenerla cerrada.
Cuando convenga, Juana.
Es lo que no puedo aprender.
Ay, insisto, no te entiendo.
Hermanita... no quiero que nos enojemos. Usted es buena conmigo. Siempre es buena. ¿Qué es lo que no entiende de mí?
Dime, ¿el convento no te gusta?
Bueno, no puedo decir que no me gusta, pero tampoco puedo decir lo contrario.
Pues tendrás que decidirlo. Tomar o no tomar hábitos. Hace años que estás aquí, Juana, y ya no eres una niña.
Tienes razón, hermana. A veces pienso que está decidido y a veces que no. ¿Usted nunca anduvo a caballo?
Ah, por favor.
Por su cara veo que no. Mire, Mi padre, como buen hombre de campo, deseaba hijos varones. Pero como Dios no es hombre de campo, no lo entendió. Y le dio hijas mujeres. Así que me criaron como varón. ¿Entiende? Caballos, galope, recoger cosechas, arriar hacienda. Mi padre me crió así durante años. Y ahora de pronto me quiere monja. Y yo no puedo ser monja. Me quiere monja. Pero me necesita hombre. Entonces yo pienso...
¿Qué piensas, Juana?
¿Qué es lo más importante? ¿Lo que se quiere o lo que se necesita?
Esas son herejías, Juana.
Pero, hermana, entiéndame. Yo no digo que quiero ser hombre. Yo estoy hablando de esa fuerza que tienen ellos para hacer de todo.
¿Y no crees que si Dios nos hizo a las mujeres así y a los hombres de otra manera es porque la diferencia...
Dios es Dios, hermanita. Y yo creo en Él. Porque usted me conoce. Usted sabe que si yo no creyera no estaría acá. Pero no se trata de creer o no creer. Se trata de que los campos de mi padre dan trabajo y que mi padre es anciano. Entonces pienso, ¿dónde soy más necesaria? ¿Aquí de monja o allá, de a caballo?
Bueno, entonces, pensándolo así, no puedes quedarte en esta casa, Juana.
¿Me está echando?
No. Pero ya no puedes.
¡Qué lástima! Era más fácil llegar a casa y decir, ¡me han echado!
Eres inaguantable, Juana, inaguantable.
Juana no estuvo mucho tiempo en el convento. Su padre murió y ella debió hacerse cargo de los campos, ya que era la hija mayor. Justamente, en uno de esos días en que estaba trabajando en la casa, recibe la visita de Abelardo Acuña.
¿A qué has venido, Acuña?
Y ya sabes, por lo que te propuse tiempo atrás.
Un mal momento para negocios, Acuña. Ando mal. Además, tú propones y luego te sientas a esperar la respuesta. En cambio, yo tengo que arriar animales, cosechar, en fin, hacer mil cosas.
Pero, ¿cómo? ¿Ni siquiera has pensado en eso?
Sí, he pensado. Pero como quien dice, no he pensado en el árbol, sino en la raíz del árbol.
No comprendo.
Claro. Tú dices que como nosotros pagamos mucho impuesto al gobierno y tú no pagas ninguno, propones que vendamos nuestra cosecha y tú a su vez la vendes. ¿Es eso?
Sí, lo has dicho muy bien.
Lo que no comprendo es por qué tú prácticamente no pagas impuesto al gobierno. Y a mí, el gobierno me saca la mitad de lo que produzco en impuestos.
Bueno, bueno. Al ser tú nativa y yo español,
pero tú
¿se entiende?
Y yo nacimos aquí mismo y a 3 días de diferencia.
Pero yo fui educado en España, Juana. Mis padres eran españoles.
Y mis padres. Bueno, eran mis padres. Sí, tienes razón, no eran españoles.
Mira, Juana, yo tengo que pensar en mi hijo. Como tú debes pensar en tu hermana o en ti misma. Si hay una ley, no podemos ponernos a discutirla. Seamos prácticos. Veamos cómo podemos arreglarnos. Tú me vendes la cosecha y yo a su vez la vendo como mía. Esa mitad que iba al gobierno la repartimos entre tú y yo.
Y negocio redondo.
¿Verdad que sí?
Abelardito Acuña, esto va muy mal.
Ah, frente a una realidad de la vida, ¿qué podemos hacer?
Eso es lo malo. No sé qué podemos hacer. Pero sinceramente esto va mal. Y si para nosotros que tenemos algunas pequeñas tierras esto va mal, ¿cómo les irá a esa pobre gente que no tiene nada?
Juana, yo pienso en mi hijo, lo sabes bien. No me metas en otras cosas.
Sí, claro, tu hijo. Pues yo te repito que las cosas están mal. Trabajamos como bestias y la situación no mejora. Tus campos sí están florecientes, Abelardo Acuña.
Mal podría quejarme, sí. Pero no creas, me esperan grandes gastos. Pronto tendré que enviar a mi hijo a España para que estudie.
¿Por qué no lo envías a la universidad de aquí?
Porque quiero que sea militar.
Ay, Abelardo. Tú debes tener miedo de noche por los caminos, ¿verdad?
Bueno, no tanto como dices tú, pero la noche no es buena por estos caminos, ¿no?
Sí. La noche debe estar galopando ya por Cerro Chico. Será mejor que te vayas.
¿Y cuándo me darás una respuesta?
Ya tendrás la respuesta. Siempre cumplo con los negocios.
Está bien, esperaré, Juana. Hasta mañana.
Que Dios te guíe, hermano.
Para Juana, Abelardo Acuña era un pobre inútil que solo pensaba en educar a un hijo militar. Ella sola manejaba los campos, se ocupaba del ganado y hacía negocios, hasta que conoció a Manuel Asensio Padilla y su vida cambió.
Tengo que molestarla, Juana Zurduy.
Usted dirá, señor.
Soy Manuel Asensio Padilla, el hijo de doña Eugenia.
Ah.
Mi madre me dijo.
¿Sí?
Que...
Su madre me dijo, sí. Pase, Manuel Asensio Padilla. Esta es su casa.
Gracias. Mi madre me dijo que usted...
También su madre me dijo que usted...
Yo, en realidad, creía que mi madre exageraba.
Yo también creía que su madre exageraba. ¡Oh! Tiene una mancha en la pechera, Manuel Asensio.
Sí. Ayer en el boliche. O no sé, quizá otro día.
Y viendo sus botas, intuyo que hay mucho barro en su campo.
Y en el suyo. Ayer llovió demasiado.
Me gustan las botas embarradas. Yo también creí que su madre exageraba, sí.
En las parcelas de la curva del camino, sus maizales están raros, Juana Zurduy.
Pero más adentro están verdes. Son como un corazón que crece, Manuel Asensio.
Nosotros casi no hemos plantado este año. ¿Para qué? ¿Para que se la lleven los godos?
Eso digo. La vida no tendría que ser así. Pero es así. ¿Toma aguardiente?
Sí. Gracias. Y yo que pensaba que era un bicho raro por tener el campo así. Pero vuelvo a equivocarme. Usted como toda, Juana.
No, Manuel Asensio. Tome.
Gracias.
Aunque de pronto sí. Hoy me siento rara. No sé. Me he sentido mujer. Sí, puede ser. Como todas.
Años después, Juana y Manuel han formado una familia. En la finca de ambos, ella recibe, como tantas veces en su vida, a Abelardo Acuña. Anochece.
Siéntate, Abelardo. Gracias. Y no hables fuerte, que están los niños durmiendo.
¿Quién te ha visto y quién te ve, Juana?
¿Has visto? Un marido e hijos. Ni yo lo creo. ¿Qué buscas?
A tu marido. ¿Cómo anda?
Anda.
Bueno, anda. Pero ¿cómo anda? ¿Bien o mal?
Mira, andar es andar. Ni bien ni mal, es andar.
¿Y tus hijos?
Todavía sin saber en el mundo en que viven. Mejor para ellos. ¿Y el tuyo?
En España. Y no imaginas los gastos que origina eso.
Claro. Ya debe ser general o algo así, ¿no?
Apenas un muchachito que empieza a estudiar armas.
¿Quieres algo? Solo tengo caña, ¿eh?
Ya te dije, quiero hablar con tu marido. Si está o viene,
vendrá.
Lo espero.
¿Pero quieres o no quieres beber algo?
No, gracias. No he comido todavía.
Será por inapetencia, no por falta de bolsa.
No, tú lo has dicho. Lo que pasa es que no ando bien.
No. Andas mucho en carroza, Belardo. Eso primero atrofia los músculos y más tarde la cabeza. Y dime, ¿ahora andas solo de noche?
¿Sabes que no se puede salir en estos días sin escolta? Malos tiempos vivimos, Juana, te lo dije. La gente está muy mala.
Se les cierra la boca para que no hablen y para que no coman. Y te aseguro que Dios hizo la boca para hablar y comer. Y a la naturaleza no puede darse la vuelta con una ley y un soldado.
Si la gente fuera buena, no harían falta tantos soldados.
Suerte para ti de pensar al revés. Yo digo, la gente sería buena si no existieran soldados.
¡Acuña! Viaja con una escolta de virrey.
Y usted dirá también que no es necesario, ¿verdad, Padilla? Que los tiempos no están malos.
¡Ah, demonios, si están malos! Claro que sí. ¿Y los hijos, Juana?
Duermen todos.
Tengo hambre. ¿Nos acompaña a comer, Acuña?
Preferiría hablar dos palabras y seguir viaje. No ando bien.
¿Y
no
qué
ando
le anda
bien
pasando?
Me dijo mi agente que usted habría resuelto no venderme la cosecha este año.
¿Así le dijo?
Sí.
Pues no fue así. Juana, acompáñame un momento a la pieza. Quiero cambiarme esta camisa.
Bueno, pero baja la voz, que no quiero que despiertes a los niños. Ya vuelvo, Acuña.
Abelardo Acuña ha quedado solo. Recorre con su mirada los pocos muebles de la amplia sala. Instantes después, regresan Juana y Manuel Padilla.
Bueno, Acuña, aquí estoy.
Padilla, volviendo al
Mire,
tema.
Mire, lo que yo le dije a su agente es que este año no pensaba vender la cosecha a ese precio.
Bueno, el precio fijado en el mercado me parece que...
La crecida del río nos llevó todo el sembrado en esa zona. Sí, ya sé, ya sé. Usted dirá que la crecida del río no le importa, que son cosas nuestras. ¿No?
No, Padilla, no. ¿Cómo voy a decir eso? Es que yo tengo un precio para vender. Entonces debo comprar algo más barato, ¿no? Usted sabe que hay un precio establecido en el mercado.
Claro, que para usted es alto y para mí es bajo. Eso es. Pero el río en la crecida nos llevó también 6 yuntas de bueyes. Y sí que a usted esto tampoco le importa.
No diga eso.
Pero viene el recaudador de impuestos y tampoco le importa. Y si yo sumo la cosecha perdida, más las 6 yuntas, más los impuestos, resulta que trabajé todo el año y no he ganado dinero.
Le hemos pedido al recaudador que este año nos exima de impuestos. Se nos rió en la cara. Eso es ridículo. ¿De qué viviría entonces la corona?, nos dijo. Te confieso, Acuña, que admiro la sinceridad del tipo, pero es tan cretino.
Usted puede vender ese precio y ganar, porque no paga impuestos como nosotros, Acuña. Y yo creo que es hora que se terminen esas cosas.
Enhorabuena, Padilla. Si usted puede conseguir una exención de impuestos como yo...
¡Acuña! ¡Acuña! ¡Soy criollo! Y no me lo concederían jamás.
Pero sí, comprendo, Padilla. Hay prerrogativas algo injustas, claro, es cierto. Pero están fundadas
La lengua
en que
puede
tierras...
decir soy española. pero el estómago solo dice quiero comer. No digas, Abelardito, lo que pensabas decir.
Juana, me conoces. Te dije mil veces que yo no me ocupo de leyes ni cosas así. Pienso que cada uno debe ocuparse de sus hijos y de sus negocios. Y así vivimos todos en paz. Sin embargo, me atreveré a decirle una cosa, Padilla.
A ver, diga.
Y por Dios, no lo tomen ustedes a mal. No todo es tan injusto como usted afirma. Dicen que usted rechazó un cargo de alcalde, por ejemplo, hace unos días.
Ah, vea, cuña. Elegir entre el hambre del campo y el de una alcaldía no es elegir. Sí, sí, es verdad. Lo rechacé. Me dieron un puesto de alcalde en Moromoro, un pueblo pequeño, pobre y maldito, donde ningún español quiere ir. Y por eso me lo ofrecieron, porque ningún español quiere ir.
Entonces, según ustedes, ya no es posible vivir la vida.
Al hueso descarnarlo y después regalarlo.
Usted lo dijo, Acuña. Así ya no es posible vivir.
¿Y cómo creen ustedes que se podría cambiar todo esto?
Bueno, pienso que el pueblo francés mató a su rey porque necesitaba cambiar. Y ya ve, cambió.
¿Y usted propone
no.
que habría que...
No, no es para asustarse. No lo propongo yo. Lo dice mucha gente ya. Aquí, en Lima, en Buenos Aires. Bueno, será cuestión que lo creamos todos y estemos dispuestos a llevar esa idea hasta donde sea necesario.
Padilla, soy muy respetuoso de usted, como del capitán general y de toda la gente. Pero no quiero hablar aquí más que de mis negocios y de los suyos. En fin, se hace tarde. Le ruego que piense un poco en sus precios y hablemos otro día. Adiós.
Adiós.
Adiós, Abelardo. ¿Dijiste en serio eso que dijiste?
¿Qué cosa?
Eso de que hay que matar al rey, como en Francia.
Claro que es en serio.
Manuel, a veces pienso que no estamos tan mal y que en otros lugares se debe estar peor.
Conocí a una mujer que solía decir al hueso descarnarlo y después regalarlo. No sé qué fue de ella.
No te burles, Manuel Asensio. Hablo en serio.
¿Y quién dijo que yo no?
¿Pero por qué no piensas? Tenemos 4 hijos.
Y tendremos 8 si tú quieres. Ah, ¿sabes? Los Rivera me ofrecieron una yunta de bueyes. Y no cara, ¿eh? Juana, ¿en qué piensas?
Todos los que conspiraron contra el rey terminaron en la horca. En eso pienso.
También en Francia el rey terminó en la horca. O en la guillotina, que es lo mismo. ¿Qué? ¿Tienes miedo acaso?
No es eso. Pienso que en la guerra, como aquí en el campo, tendré que seguirte. Y no sé cómo podría seguirte con 4 hijos, Manuel.
Vamos. Vamos a dormir mejor, ¿eh? Mañana yo llevaré los burros al mercado y tú tendrás que levantar la cosecha bajo hondo. Ah, y no volveré hasta la noche, seguramente. Vamos, Juana, vamos al cuarto. Deja de pensar que ya está.
Será cuestión de que lo creamos todos y estemos dispuestos a llevar esa idea hasta las últimas consecuencias.
Pocos días después, los hombres se lanzaron a la calle con fusiles y tomaron la guarnición española. Pero eso fue por poco tiempo. España era demasiado fuerte y venció a los rebeldes. A Manuel lo persiguieron y Juana ya nada supo de él. Tres días después de aquel alzamiento, llegaron por la noche algunos soldados realistas.
¡Soldado! ¡Señor!
¡Espéreme aquí!
¡Sí, señor!
¿Pero qué quieren?
Tenemos orden de entregar a Padilla, señora. ¿Dónde está su marido?
Por los cerros, supongo.
Huyendo.
Porque ustedes lo persiguen.
¿Se alzó contra la ley?
Sargento, yo siempre fui muy respetuosa de la ley. Pero lo que usted está buscando está escondido en otra parte.
¿Y usted debe saber dónde?
Por Dios que no. Pero no se esfuerce en creerme. Si lo supiese, tampoco se lo diría.
Muy bien. Entonces, si Padilla no está, usted vendrá con nosotros.
Yo no pienso hacerlo. Y le explicaré por qué. Sucede que adentro hay cuatro chicos. Son míos y me necesitan. Hay gente que dice, por mis hijos no me meto contra los soldados. Pues fíjese que yo digo lo contrario. Por mis hijos me meto contra los soldados.
Tendrá que venir, señora Padilla.
No pienso ir, señor sargento.
Tendrá que venir.
Si ustedes son capaces de llevar presas a mujeres, es porque están muertos de miedo. Y si ustedes están muertos de miedo, yo tengo más coraje.
Es la ley la que la lleva presa, señora, no yo. Juana Azurduy, de Padilla. En nombre del rey, queda arrestada.
Ah, está bien. Está bien, veamos. Negociemos entonces.
No, no, nada de negociaciones. Usted se está rebelando.
Claro que sí. Eso hizo mi marido y otra gente hace tres días. Y eso hará mucha gente dentro de poco. Por lo tanto, todo depende ahora de usted.
Me hartaste, Juana Azurduy. ¡A la cárcel!
Habrá querido decir al cementerio porque me llevará únicamente muerta.
¡Soldado!
¡Señor!
¡Soldado!
¡Señor!
¡No se atreva!
¡Deténgala, soldado!
¡No sí, se señor. Atreva!
¡Vamos!
¡No me
Muévete.
Toque! ¡Vamos! ¡No me toque!
¡Vamos!
Y usted, sargento, saque su sable si se atreve.
Señora, está muy mal alzarse contra el rey. Lo justo es lo justo. Además, ha consumado resistencia y atentado a la autoridad.
¡Fuera de aquí! ¡Fuera!
Está bien. Nos vamos, pero volveremos con más gente.
Después de este incidente y ante el temor de ser arrestada, Juana permaneció varios días encerrada junto a sus hijos. Una noche, ante un leve ruido, tomó su rebenque y, alumbrada solo por una luz de un farol, se acercó sigilosamente a la puerta, dispuesta a todo.
¿Quién anda ahí?
No grites, Juana. Soy yo.
Manuel, cuidado, están afuera.
¡Ábreme!
Sí, sí. ¡Ay, Manuel,
mujer! ¿Por qué tardaste tanto?
¿Así me esperas? ¿Con un rebenque?
Ay, Manuel, andan dando vueltas por aquí. Sabían que volverías.
Ah, no conocen mi tierra mejor que yo. ¿Cómo están los hijos?
Bien, ahora duermen.
¿Y? ¿Qué? ¿Por qué te quedas así? ¿No me ofreces comida? ¿No comí en todo el día? ¿Hay algo?
Sí, sí, claro que hay.
Bien. Y digo yo, ¿qué haces con ese rebenque? ¿Qué no piensas dejarlo?
Lo tomé hace tres días. No pensé en dejarlo o en no dejarlo. Manuel,
¿sí?
Descubrí que no es difícil voltear un soldado.
Claro que no.
Y eso me hizo pensar. Fuimos muy tontos. Desde chicos nos dijeron que los soldados estaban para defendernos del imperio inglés, del portugués. Y nosotros manteníamos a esos soldados para que nos defendieran. ¿Y cuánto nos costaba mantenerlos? Fuimos unos tontos. Esos soldados estaban destinados a vigilarnos a nosotros mismos, ¿comprendes? Nosotros pedimos algo justo, vivir, comer, y ellos nos lanzan sus soldados. Nosotros mantenemos a nuestros carceleros, pero qué estúpido. Y qué fácil es voltear un soldado con un rebenque.
Ay, dime, ¿y tú? ¿Qué has hecho en estos días?
He estado encerrada aquí. Y algunos vecinos me han acercado los alimentos más necesarios. Eso es todo lo que hice.
¿Y en qué pensaste?
En que si ellos tienen soldados para defender sus atropellos, nosotros tendremos los nuestros para defender nuestra decencia y nuestro trabajo.
Eso es, Juana. Bien, entonces está resuelto. Vamos, levantemos a los chicos.
¿Qué es lo que está resuelto? ¿De qué hablas?
Hay que formar un ejército.
Manuel Asensio, esas cosas no se dicen así como así.
Tú lo has dicho. Pero el ejército se está formando. Lo estamos formando.
¿Y qué haré yo?
Tengo un buen escondite en los cerros.
¿Y quién dijo que yo nací para vivir escondida?
Nadie nace por esto o para aquello. Se hace lo que es necesario.
Y lo necesario ahora es esconderse, ¿no? Mujer para el lecho, no tienes otro derecho.
Yo no he dicho eso.
Has dicho eso, sí, señor. Y te recuerdo que he sacado a patadas a un soldado.
¿Entonces?
Entonces soy capaz de cualquier cosa.
El ejército español no es solo un soldado.
Ni nuestro ejército tampoco. Manuel, tengo que acompañarte.
Despertemos a los chicos.
No me has contestado. Te dije que tengo que acompañarte.
¿Y qué voy a contestarte, mujer? Cuando un burro se empaca, puedo romperle el costillar a palos. Pero a ti no.
¿Quiere decir que voy?
Ya te dije, no puedo romperte el costillar a palos.
Entonces sí, despertemos a los chicos.
Ay, rápido, debemos estar lejos de aquí antes que amanezca. ¡Vamos!
Así fue que Juana y Manuel empezaron la lucha de las guerrillas. Fue en esos días que se encontraron con un ejército que venía de Buenos Aires y con Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo. Juana pensaba que era un abogadito delicado y sin manchas en la pechera, como solía decir ella, pero al tratarlo, se dio cuenta que estaba frente a un gran hombre.
¿Cómo dijo que se llama?
Manuel Asensio Padilla. Y ella es mi mujer, Juana Zurduy.
Ajá. ¿Y qué buscan?
Bueno, pues venimos a ofrecernos.
¿A ofrecerse?
Sí.
¿Y para qué?
Conocemos los cerros, señor. Y queremos pelear contra los españoles.
En realidad, ya lo estamos haciendo.
Contra los españoles, claro. Bueno, por lo menos ustedes desean pelear contra ellos. ¿Y qué esperan recibir por esa participación en la guerra?
¿Recibir?
Recibir, sí. Recibir. Desde que hemos llegado al Alto Perú, todos los que se han acercado para ayudarnos no han hecho más que pedir favores. Por eso pregunto, ¿qué desean recibir?
Bueno, sí. Necesitamos cosas, eso es verdad.
Hablen entonces.
Pues yo creo que armas, ¿no, Manuel?
Sí. Sí, claro, necesitamos eso, señor. Armas.
¿Nada más que armas?
¿Que me acuerde?
Eso es todo, señor.
Les ruego que me perdonen. Dijeron conocer bien los cerros, ¿verdad? ¿Estos cerros?
Ajá.
Bien. Bien, entonces tendrán trabajo. Necesitamos un pueblo en armas. ¿Se animarían a comenzar algo así?
Sí.
Habría que crear 2, 10, 100, 500 grupos de guerrilleros, ¿comprenden?
Pero sí, claro, sí.
No habría cuarteles fijos, no habría acantonamientos. Solamente zonas infectadas de pequeños grupos de guerrilleros.
Algo así hemos estado haciendo, ¿sabe? Pero no es fácil, señor. Nada fácil.
Parecería que no a todos les importa mucho esto, señor.
Claro que no, mi amigo. Los campesinos de aquí con el régimen español trabajaban de sol a sol por un plato de maíz. ¿Qué les puede importar entonces la revolución si les espera incluso ganando? Seguir trabajando de sol a sol por un plato de maíz. Eso quiere decir que no solo hay que cambiar al gobernante, tenemos que cambiar también la mentalidad de la gente.
¿Y cómo es eso, señor?
terminando con los terratenientes de la misma forma que terminamos con los españoles. Demos a los campesinos la tierra que ellos trabajan de sol a sol, y los campesinos defenderán sus tierras. Pienso que solo de esta manera defenderán la patria con entusiasmo.
Usted merecería tener botas embarradas, señor. La tierra hay que ganarla, es verdad. Y no se preocupe, tendrá todos los guerrilleros que sean necesarios.
Juana Azurduy tuvo todos los guerrilleros que quiso. Ella sola reunió más de 10.000. La gente la veía llegar tan segura en su caballo, repitiendo las verdades de Castelli con tanto fervor que la seguían casi sin pensar. Hasta las mujeres lo hacían. En uno de esos días de lucha, al anochecer, en pleno campo, una mujer y un hombre del pueblo escuchan a Juana frente a un fogón improvisado.
¡Siga, doña Juana, siga, siga!
Así decían los incas. No robes, no mientas, no seas perezoso. Porque el que roba, mata y roba a la madre tierra. El que miente, engaña al hombre, hijo de la madre tierra. Y el perezoso, con su inactividad, deja a la madre tierra sin el goce de dar frutos para que el hombre coma y viva.
Eso era antes, doña Juana. La tierra no es más nuestra.
La tierra no es mía ni suya. La tierra no es de nadie.
La tierra donde trabajo es del señor Acuña. ¿Quién se lo puede negar?
Nosotros.
La tierra donde yo trabajo también tiene dueño.
La tierra es de quien la trabaja con las manos. Ellos tienen la tierra, pero primero tuvieron muchos soldados. Y nosotros haremos lo mismo. Seremos soldados para defender nuestra tierra. Seremos soldados de nosotros mismos, ¿comprenden? Como alguna vez fuimos soldados de ellos.
¿Y si ganamos la guerra, nos darán la tierra?
¿Asegura usted eso, doña Juana?
No puedo asegurar que ganemos la guerra. Por eso vamos a empezar al revés. Tomaremos la tierra y empezaremos la guerra.
¿Te cree?
Si somos capaces de defender la tierra que hemos tomado y trabajado, ganaremos la guerra. ¿Aceptan?
No sé.
Yo tampoco sé. ¿Dónde está su guerrilla, doña Juana?
En el segundo vado del río, hacia el sur.
Se puede probar, me parece.
Y sí, se puede.
Juana se alejó del fogón para atender la llegada de Abelardo Acuña.
Mira. Entonces será cierto.
Abelardito, ¿qué haces por aquí?
Acabo de comprar estos campos, Juana.
Pero dentro de poco serás el dueño de América.
Entonces será cierto.
¿Qué es lo que tanto te preocupa?
Oí hablar de una doña Juana que andaba alzando a la gente contra el rey. Pensaba que eras tú. Sí, pero pierde cuidado. A nadie se lo hubiera dicho, ¿eh? Además, como decían que ustedes habían muerto.
Soñaba el zorro con la bonanza mientras los piojos le comían la panza.
¿Sabes que el capitán general se incautó de tus campos, Juana?
Ay, tomó un campo abandonado, sí. Veremos qué hace el señor capitán general cuando regresemos con mi Manuel y mi fusil.
Juana, lamento de veras tu situación.
Pues yo la celebro.
Te has sublevado contra el oro.
A ver, vamos a aclarar qué significa orden para ti y qué significa para mí. Tú entiendes por orden dejar las cosas como están, ¿verdad? Es decir, que el señor virrey pase en carroza con putas y vinos de Oporto y que yo no pueda ni comer las tortas de maíz que cocino y los pobres campesinos anden por los caminos sin tener dónde echar sus semillas y sus hijos. Ese es el orden que no debe cambiar.
Sabes que nada me meto fuera de mis negocios.
Pero te irrita que te quite los peones de tus campos, ¿verdad que sí?
No puedo negarlo. Claro que sí.
Ay, Abelardo Acuña. A veces la vida traza una raya. De este lado, los que comen bien, como tú. Del otro, los que comen mal o no comen, como nosotros tres. Entonces digo yo, ¿está mal que luchemos por un plato de sopa?
Soy tu amigo, Juana, no quiero pelear.
Pregunto si está mal. Y contesto, sí, está mal. No debiéramos pelear por un plato de sopa.
Juana, has perdido tus campos. Trata de salvar por lo menos tu vida.
¿Mi vida?
Sí.
Cuando solo se es dueño de un caballo para recorrer los cerros, la vida es una porquería, Abelardo. Ni siquiera vale por su existencia misma. La vida vale por lo que se tiene para vivir. Tú cuidas tu vida, tus campos, tu hacienda, tu hijo que estudia en España y que algún día será poseedor de cosas como tú. Pero yo, ¿qué tengo? ¿Romperme las manos trabajando y no disponer de un plato de guiso para comer tranquilamente?
La vida es algo más que comer, Juana.
Oh, tienes una expresión de tipo satisfecho. Y la vida nunca cambiará por iniciativa de los tipos satisfechos. Abelardo, te aviso algo. Vamos a ser enemigos alguna vez.
Que nunca ocurra eso, Juana. Soy tu amigo.
Adiós, Abelardo Acuña. Me espera gente.
Adiós, Juana. Y no te olvides que soy tu amigo. Todo esto es muy triste.
Sí.
Muy triste.
Sí. La guerra es muy triste.
Pero la guerra parecía no tener fin. En los bosques, Juana y Manuel perdieron a dos de sus hijos. Y en el mismo bosque, varios años después, en un campamento de guerrilleros, la mujer que ahora se ha convertido en teniente coronel recibe una vez más a Abelardo Acuña.
Sí, soy yo, Abelardito. Ya no me reconoces.
¿Pero qué haces con ese uniforme?
Buenos Aires me ha nombrado teniente coronel.
Teniente coronel.
Así es.
Ay, teniente coronel. Ya han pasado 6 años de aquel día en que tu Padilla se le ocurrió alzarse contra el rey.
6 años. Sí. Es mejor no recordarlo siquiera.
Bueno, pero tú te metiste en la guerra y si has perdido cosas, también has ganado otras. En cambio yo, que no me metí ni con unos ni con otros. Mis campos están casi paralizados. No hay peones. Y esas ideas que circulan por ahí, que tú has metido referente a la tierra.
No deben ser tan malas si estamos ganando la guerra.
Tú sabes que no opino. Solo estoy alarmado por mis campos. Me otorgarás el derecho de alarmarme, por lo menos.
A nadie puede quitarse el derecho de alarmarse.
Juana, es imposible no hacerlo viendo lo que uno ve y sabiendo lo que uno sabe. Esto me trae hasta tu campamento.
Y bien, te escucho.
Digo, si de pronto las cosas cambiaran, Tú sabes que mis campos no son cosas de un día. Trabajaron en ellos mis abuelos, mis padres, yo...
Trabajar... y pongamos que sí.
Escúchame, Juana. Necesito tener seguridades de que pase lo que pase, mis campos...
Cuando el español esté vencido, decidiremos.
Claro, pero tú y yo somos viejos amigos, Juana. Y como tal, a ver, no podemos llegar a un acuerdo ahora mismo.
Cuando el español esté vencido, dije. En ese momento calcularemos lo que cada uno aportó a esta lucha.
Entonces, habrá que rendir cuentas.
No dije eso.
Sí, habrá que rendir cuentas. Y tú lo que no quieres es que conozca desde ahora qué cuentas tendré que rendir yo. Dime, ¿tú crees que será vencido el español?
Ya está casi boqueando.
Y derrocado el español, digo. ¿Quién tomará el gobierno?
¿Quién crees que merece tomarlo?
No he dicho quién merezca o no merezca. Solo quiero saber si podrían cambiar muchas cosas gobernando ustedes. Y tener seguridades para mi persona, para mis negocios. Juana, soy un hombre de fortuna, tú lo sabes. Puedo disponer de alguna cantidad apreciable de dinero para ti, Manuel, y recibir en cambio garantías.
Un momento. ¿Estás hablando de comprar y vender?
No. Bueno, no. Entonces, debo irme. Comprendo que he viajado inútilmente. Saluda a tu Manuel en mi nombre. Adiós. Y que Dios te acompañe siempre, Juana. Adiós.
Nosotros no estábamos muy seguros sobre quiénes tomarían el gobierno. Algunas expediciones llegadas desde Buenos Aires, exceptuando la de Castelli, que había muerto ya en una cárcel porteña, nos llamaban en los momentos de dificultades y nos alejaban cuando se trataba de poner un gobierno revolucionario en alguna ciudad conquistada. ¿Por qué?
Unos días después, por la mañana, Manuel encuentra en cercanías del campamento a un emisario del general Rondó.
Juana, acá el teniente trae un mensaje del general Rondó.
Buenas tardes, mi teniente coronel.
Bienvenido, teniente. Siéntese.
Gracias. Traigo un parte para el comandante Padilla y debo partir de inmediato, mi teniente coronel.
Escucho, pues.
Hemos sido derrotados, señor. Nuestra gente huyó en desorden sin que nadie pudiera evitarlo.
Y otra vez vienen hacia nosotros cuando han sido derrotados.
Bueno, cumplo en comunicar el parte del general Rondó.
Qué fácil ser oficial de un ejército. Cuando las cosas van bien, hay toques de cornetas, banderas desplegadas y vivas a la patria. Y cuando salen mal, cumplo en comunicar el parte del general Rondó y huir. ¿Me puede mostrar sus manos, teniente?
¿Mis manos?
¿Sí?
Sí, sí.
¡Qué bien! Ahora mire las mías. ¿Quién tiene manos más de niñas? ¿Tú o yo? No me digas nada, hasta puedo tutearte. Eres un mocoso. Quiero decir que para defender la tierra hay que tener las manos rotas en ella. Y tú te pones guantes para que ni las riendas te lastimen. Agradezco que vengas a pelear con nosotros, pero así no.
No entiendo, mi teniente coronel.
Quiero decir que de aquí a 10 años tú serás general y andarás como el general Rondó, hablando de ofensivas, operaciones de guerra, contramarchas. Y lo que debemos hacer aquí es meter las garras en la tierra y no aflojar. Dime, teniente, ¿por qué no huimos nosotros?
Juana. ¿Acaso no sea el momento de hablar así todavía? Teniente.
Sí.
¿Qué necesita el general Rondó?
Bueno, que mientras llegamos hasta Salta a buscar ayuda, usted, que tantos servicios ha prestado a la santa causa de la patria, redoble sus esfuerzos para hostigar al enemigo, de modo que no pueda seguir nuestra forzosa retirada. Así dice el parte del general.
Bien, Usted tiene buena memoria, ¿verdad, teniente?
Sí, mi comandante.
Bien. Diga al general que en 6 años que llevamos aquí de guerra empleando nuestros propios recursos, hemos visto nuestros campos cubiertos por cadáveres y por la gente de 48 pueblos incendiados por el español que marchan errantes, y que las cárceles están llenas de mujeres y hombres. ¿Entendió?
Sí, mi comandante.
Y dígale que todos los ejércitos llegados desde Buenos Aires, libres del español desde hace 6 años ya, trataron mejor al enemigo que a nosotros, que ni siquiera nos quieren dar un papel decisivo en la lucha, sino que más bien nos dejan de lado. Y que solo al huir aplastados por los españoles, ahí sí nos llaman a cuidarle las espaldas. ¿Lo entendió?
Sí, mi comandante.
Bien. Y dígale también que nosotros olvidaremos esos agravios y seguiremos siendo hermanos en la derrota. O sea, que seguiremos atacando al español para que no pueda llegar más al sur de estas provincias.
Pero que dicho de otro modo, la gente se cansa y cambiará. Que todavía es tiempo de remedio. Que si Buenos Aires defiende la América para los pueblos americanos, bien. Y si no, que Dios guarde al general Rondó muchos años.
¿Entendió bien, teniente?
Sí, mi comandante.
Entonces ya puedes retirarte, muchacho.
Con su permiso, mi teniente coronel.
Yo solo pensaba en Rondó, llamándonos a su conveniencia, en Abelardo Acuña, para quien la vida era solamente comprar y vender, y en nosotros, 2 de nuestros hijos asesinados por la guerra, y ahora mi Manuel. Los españoles habían cruzado el vado del sur y llegaron a los cerros por millares. Una tarde, en el fragor de la batalla que iba en aumento, trajeron el cadáver de mi hombre. Corría el año 1816, jamás lo olvidaré. Murió con su cara morena dando frente a los soldados de la tiranía. Para los que hablan de mi maldad, aquí hay una muestra de la de ellos. A Manuel le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica, exponiéndola en una plaza durante 6 meses. 6 meses. Esa era la civilización cristiana que traía España. ¿Y ahora? ¿Qué sucede ahora que no está mi Padilla? ¿Por qué se habla de un jefe o de otro? ¿Por qué se dice separar las guerrillas? ¿Quiénes son los que dicen esta es mi tropa y aquella la tuya? Entonces, el enemigo tiene razón. Somos nada más que bestias lanzadas a la rapiña y al robo. ¿Para qué hemos sacrificado nuestros años, nuestros hijos? ¿Somos un pueblo luchando por el destino de nuestra tierra, un pequeño grupo de jefecitos diciendo mando yo por esto o por aquello? Entonces el enemigo tiene razón. Si todo esto es cuestión de sacar un virrey para reemplazarlo por el primer ambicioso que quiere imitarlo en usos y costumbres, el enemigo tiene razón. Entonces los muertos vendrán a pedirnos rendición de cuentas. ¡Claro que vendrán! ¡Por Dios! ¡Estemos unidos! Esta es la guerra de un pueblo, no de un hombre.
Algunos años después, en medio de un fogón en los cerros, una mujer y un hombre descansan envueltos en sus ponchos cuando llega Juana, prematuramente envejecida, con su traje gris desgastado y un chal negro que le cubre los hombros.
Gente, ¿me lleva este camino para Jujuy?
Así ande toda su vida, mujer, no llegará a Jujuy por acá.
Estoy perdida. Lo suponía.
¿De dónde viene?
De Salta.
¿De Salta? 20 leguas así caminando, mujer.
Ya nadie conocía que le prestara un burro o lo vendiera.
A lo mejor porque me conocían, ni me vendieron, ni me prestaron uno.
Pues, tírese por ahí y duerma. Mañana la llevaremos hasta la quebrada. Y si sus huesos aguantan, bueno, llegará Jujuy algún día.
¿Ha comido?
¿Comer? Sí, hoy. Ayer. Ay, ya no recuerdo.
Tome este pan. No es mucho.
Gracias. Pero ahora no siento ganas de comer.
Espera un momento. Yo la conozco.
¿Quizá?
¿Usted no solía andar por la gobernación?
Sí.
¿Y por el campamento del comandante Güeme?
Güeme ya no existe.
¿Usted, claro, usted es doña Juana Zurduy?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Doña Juana aquí? ¿Es posible que sea usted?
Hacen bien, no lo crean. Yo tampoco lo creo.
Nosotros fuimos guerrilleros del general Güeme, doña Juana.
Y cuando los amigos bien peinados lo asesinaron, ¡ay! Nos fuimos a los cerros.
¿Por qué nos mataron a Güemes, doña Juana?
Güemes hablaba de desigualdades, de explotaciones de campesinos, de impuestos enormes, de tortura. Claro. Ellos dicen que recordar eso es indisponer al pueblo con los dueños de la tierra, de la vida. En fin, será mejor que duerma esta noche aquí y mañana siga.
Tome mi poncho, doña Juana.
No tengo frío.
Mañana partiremos los tres para Salta. El gobierno tendrá que darle a usted burro y dinero para que vuelvan al Alto Perú.
Sí.
Tendrán que dárselo.
...1822... Chuquisaca. En el despacho del auditor Villegas, Abelardo Acuña, junto a su joven hijo, recién llegado de España, deliberan sobre el futuro de todos ellos.
Claro, claro, usted lo ha dicho, señor auditor. Estamos viviendo tiempos difíciles.
Se ha incitado a la más baja de la gente a que pierda respeto por el hombre y por la propiedad.
Y justamente por eso estoy yo acá.
Pero la verdad es más honda. Fíjense, esos guerrilleros son la cara visible solamente. ¿Quiénes manejan por detrás esas turbas? Es más, ¿qué pasará cuando esas turbas triunfen?
¿Y usted cree que pueden triunfar?
La verdad, sí, lo creo. Temo que no estemos usando la cabeza. Ay, Acuña, y que sea ese nuestro mal.
Esto me deprime aún más. ¿De veras cree usted que pueden triunfar?
Sí.
Auditor, he venido a verlo por soluciones. Concretamente, este es mi hijo recién egresado de la Escuela Militar de España. Lo traigo aquí, al virreinato. Y este es el mundo que le voy a ofrecer. Compréndame, por favor.
Claro que lo comprendo. Su padre está alarmado, ¿verdad, alférez?
Alarmado, sí, alarmado.
Imagino que ya sabe que San Martín entró en Chile y se apresta a atacar Lima.
Ah, enhorabuena.
Pero hay más noticias. Ha regresado doña Juana.
¿Ha regresado? Uh-huh. Esto sí que es noticia. Si esta mujer vuelve después de tanto tiempo, algo se traerá entre manos. ¿Ha pensado algo, Acuña?
Por lo pronto la he citado aquí. De un momento a otro estará llegando.
¿Aquí?
Sí, sí, claro. ¿Está mal?
Bueno, pensándolo bien, puede ser una buena idea. Alférez, desde que usted llegó de España, continúa siendo alférez, ¿verdad?
Alférez, sí, alférez.
Es usted muy joven. Pero puede ser, ¿eh? Por ejemplo, puede ser capitán.
Escúcheme, Villegas.
Escúcheme usted, por favor. Quiero decir que en esa reunión con doña Juana necesitamos algo más que un alférez. Lástima que sea tan joven. En realidad necesitaremos un teniente coronel o un coronel. Dígame, alférez, ¿le interesaría el grado de capitán entonces?
Me interesa, sí, me interesa.
¿Pero cómo puede ascenderlo sin haber intervenido en ninguna batalla ni en ninguna guerra?
Acuña, Acuña, acostúmbrese que somos casi gobierno y además estamos en paz.
¿Estamos en paz? ¿Le parece?
Digamos, usted, yo, su hijo, estamos en paz. Y en la paz, la antigüedad es el grado más que suficiente como para ascender. ¿No lo cree así, capitán?
Lo creo, sí, lo creo.
Tal como lo anticipara Acuña, ha llegado doña Juana Azurduy.
Aquí me tienes, Abelardo Acuña.
Hola, Juana. Te esperábamos. ¿Conoces al auditor Villegas?
No.
Ah, eso es bueno, ¿eh? Significa que los revolucionarios no somos pocos, ya que no nos conocemos todos.
¡Ay, revolucionario! ¡Mire usted!
¿Y conoces a mi hijo, el capitán?
¡Ay, capitán! Y bueno, te tuve en mis brazos. Creciste en todas las dimensiones mientras yo me reducía. Aunque bueno, soy teniente coronel.
Ah, un gesto simpático del gobierno de Buenos Aires, el nombrarla simbólicamente teniente coronel.
¿Simbólicamente? Puede ser. A lo mejor fue simbólicamente.
Señor Villegas, yo cité a Juana para que conociera nuestros puntos de vista sobre la situación que vivimos.
Ah, sí, doña Juana, sí, sí. Quisiera sentarse, por favor.
Gracias. Estoy bien así.
Bueno, entonces vayamos al grano. Vivimos momentos muy especiales. Creo que podremos hablar ya del fin de una etapa histórica y del comienzo de otra nueva.
No entiendo.
A ver, consideremos que España pone fin a su dominación en estas tierras. Nuestros golpes han terminado por vencerla. Eso sería el fin de una etapa. Y la otra es una etapa integracionista. Es decir, estaríamos frente a la necesidad de construir el país con todo lo que el país tiene bueno, dejando de lado divergencias. ¿Verdad?
Señor auditor, usted habla muy bien, pero yo soy una mujer de campo y no entiendo las cosas muy complicadas. La que irá al grano soy yo ahora. El ejército español, sus agentes y admiradores ocupan aún estas tierras. Yo lo veo así. Y hay que seguir golpeándolos hasta aniquilarlos definitivamente. Les pido que me faciliten los medios para reorganizarme.
Su mentalidad está en la faz histórica anterior. ¿No le parece que ha llegado el momento de mostrar al mundo que somos algo más que pueblos alzados?
¿Y qué tiene de malo ser un pueblo alzado?
Que un pueblo jamás puede ganarse la admiración y el apoyo de las demás naciones mientras gente desorbitada fusile y degüelle.
¿Y esas naciones extranjeras estaban disgustadas con la tiranía cuando la tiranía cometía todas las barbaridades que cometía?
Bah. Sé que España ha tenido debilidades, pero también sumó grandezas. Vaya, una por otra, doña Juana.
Señor auditor, entiéndame bien. Yo quiero por sobre todo que esto cambie. Diga usted qué propone y veamos cada uno su negocio.
Yo no propongo nada, doña Juana. Diré lo que pienso. En estos momentos necesitamos mostrar que poseemos una fuerza adulta, madura, orgánica y coherente en dos aspectos. Mire, le pondré un ejemplo. Veo en este joven capitán una expresión de esa madurez. Educado en las academias militares españolas, rompe con España y se propone dirigir la revolución.
¿Dirigir?
Bueno, digamos, intervenir.
Nuestra guerra está demasiado llena de mugre y de moscas, ¿no es cierto?
Bueno, eso estamos tratando de cambiar.
Además, es malo acostumbrarse a un patrón que pague más o menos bien. ¿Y tú? Capitán tan joven, de chaquetilla ceñida, se ha acostumbrado demasiado a eso. Nunca se acercó a mi guerrilla uno como tú. Y fueron más de 10 años. ¡Más de 10 años!
Pero lo está haciendo ahora, doña Juana, y usted parece rechazarlo.
Tienes que entenderlo, Juana. Si tú luchabas contra mis intereses, ¿cómo mi hijo iba a luchar junto a ti?
Y es lo que no entiendo. Durante toda la tiranía te ocupaste en comerciar y ganar dinero y ahora quieres salir a los cerros con este bien vestido. Está bien. Hágase la paz. No quiero insultar, ni gritar, ni rechazar.
Doña Juana, la idea es dejar de ser una fuerza de montoneros para transformarnos en un ejército uniformado en ropaje y disciplina. Se imaginará que organizar un gobierno no es tan fácil como tomar un fusil.
Tomar un fusil no debe ser tan fácil, ya que tantos evitan hacerlo.
Hay que legislar, saber, comparar, comprender los intereses y las intenciones de todos los sectores. En fin, ya verá cómo todo cambiará.
¿Cómo va a cambiar si el señor Abelardo Acuña toma el gobierno?
Acá no se ha dicho eso, Juana.
Señor auditor Villegas, usted es inteligente, pero no tanto. Usted quiere reemplazar al gobierno de España por un gobierno similar al de España. A eso llama adultez.
No precisamente.
Y eso significaría que nuestra guerra empezada aquel 25 de mayo no habría terminado. Abelardo Acuña, te lo dije una vez. La vida trazó una raya entre tú y yo. Aún seguimos en campos opuestos, aunque tú trates de demostrar lo contrario.
Doña Juana, usted no comprende mis inquietudes jurídicas.
Señor Villegas, hicimos la revolución para conquistar la tierra, terminar con el hambre y la persecución. Eran cosas concretas. Nadie dijo, toma un fusil por inquietudes jurídicas.
Pero quiere decir que hay normas demasiado establecidas y probadas como para cambiarlas, doña Juana.
Y habrá que cambiarlas.
Pero es que un gobierno justo debe conciliar los intereses de todos los sectores.
¿Conciliar? Usted quiere conciliar los grandes campos de Abelardo Acuña con las privaciones de la gente del pueblo. A eso llaman orden jurídico para gobernar.
Ay, ay. Te noto muy cansada, Juana.
Sí, lo estoy.
Y también desalentada, ¿verdad?
También. Pero no tanto como tú crees. En estos últimos años hemos perdido a los mejores jefes, los que no hablaban bien, pero ejecutaban las cosas más justas. Basta, señores. Sigan ustedes por el camino que más les convenga. Adiós.
Capitán, aquí está su primera orden de guerra. Que Juana Azurduy no tome contacto con sus guerrilleros.
Que no tome contacto con los guerrilleros. Comprendido, señor.
Juana Azurduy ha vuelto a su refugio. Allí, rebelada contra el giro que ha tomado la revolución, en íntimo soliloquio, reclama justicia ante un Dios que imagina que no la escucha.
Dios, ¿por qué siempre proteges a los malos? ¿Qué has hecho de mis años de guerra? Mis ropas están destrozadas, mis manos viejas, mis fusiles inservibles. Y ahora me cambias por gente bien vestida que habla de orden jurídico. Mira nuestra América. Mira a nuestros niños desnudos y hambrientos. Mira a nuestros hombres sin un trozo de tierra para su maíz. Dios, tú los has visto luchar contra la tiranía. Y ahora de pronto cantan que España es un león rendido a nuestro país. ¿A los pies de quiénes está rendido el león? A los pies de mis muertos. A los pies de mis pueblos incendiados. ¿A los pies de quiénes se rindió el león? ¿A los pies de quienes lo vencieron? ¿O a los pies de quienes le sucedieron? Te equivocas, Dios, si crees que somos tan débiles o estúpidos. Óyeme bien. Esta guerra no terminó. Te lo digo yo. Juana Azurduy, no terminó. No terminó.
Se ha difundido
Santa Juana de América, de Andrés Lizarraga. Adaptación, Paola Lavín.
Personajes e intérpretes por orden de aparición:
Abelardo Acuña,
Domingo Basile,
Mayor de Plaza Taborga,
Gustavo Bonfili,
Indalecio y un teniente,
Lucio Cerdá,
Hermana Gervasia,
Bettina Ruggelli,
Juana Azurduy joven,
Laura Mobilia,
Juana Azurduy,
Graciela Martinelli,
Manuel Asencio Padilla,
Hugo Cosianzi,
Sargento
Luis Albano,
Doctor Juan José Castelli,
Néstor Hidalgo,
Una mujer de pueblo,
Viviana Salomón,
Un hombre de pueblo,
Martín Borra Salomón,
Auditor Villegas,
Carlos Ameijeiras,
Alférez,
Ezequiel Ludueña.
Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale. Asistente técnico en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio Yulce. Producción y dirección general, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde Las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en internet es www.radionacional.com.ar. Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.